Hoy vamos a comenzar una serie de charlas y de encuentros dirigidos a la conexión angélica. Lo que es un ángel es una palabra que viene del hebreo y nos habla de unos seres espirituales cercanos a Dios. Nosotros podríamos ser seres para otros, seríamos ángeles para otros seres que están más lejos de la luz y de la esencia. Y si lo entendiéramos así, sería como un faro de luz, un sol. Un sol para nosotros es luz, la claridad y la conciencia, pero Dios es luz. Pero Dios es todo, no solamente la luz. Entonces vamos a imaginarlo como si fuese un faro de luz y esa luz emana. Entonces los ángeles son seres que se van aproximando a esa luz y hay jerarquías y hay orden. Y hay ángeles que son amorosos, hay otros ángeles que son más guerreros. Hay muchos tipos de seres que se van aproximando a esa esencia luminosa. Entonces, durante este mes vamos a ver una serie de charlas sobre cómo conectar con esos seres y va a haber una formación para poder hacer ese trabajo, pero también las charlas van a estar enfocadas en eso. Entonces, la charla de hoy querría relacionarla con la conexión. Solo la conexión. ¿Con qué estamos conectados? Entonces, por un momento siente tu ropa. La ropa que llevas puesta, mírala, pues por ejemplo yo llevo una camiseta naranja con flores y un pantalón de lino verde, los calcetines, la ropa en general. ¿Con qué te conecta esa ropa? ¿Con qué te conectan esos colores? Cuando respiras, ¿con qué te conectas? Cuando pones los pies en el suelo, con la planta de los pies firme en el suelo, ¿con qué estás conectado? Cuando cierras los ojos y no ves nada y respiras, ¿con qué te conectas? Normalmente en tu día a día, ¿con qué estás conectado? ¿Con qué tipo de pensamientos, emociones? La conexión la podemos entender como enchufarnos. Conectar a un nivel espiritual es lo mismo que conectar un enchufe en una pared. Es como conectar dos aspectos de algo que aparentemente están separados, pero tú eres tu respiración y tú eres la vida y tú eres el amor. Puedes conectar con el amor, pero a veces también conectamos con la ira. Entonces, vamos a intentar meditar un momento con qué estamos conectados en nuestra vida, qué tipo de dudas, de pensamientos tenemos, qué tipo de personas nos rodean. ¿Y cómo actuamos con esas personas? ¿Cómo somos en el día a día? Es posible que te sientas desconectado de todo. No, no es posible realmente que realmente estés desconectado, pero sí es posible que te sientas así, como adormilado. Seguro que os ha pasado algún día de despertaros y que os cuesta abrir los ojos y os cuesta levantaros y comenzar el día. Y da lo mismo si os tomáis un café, una infusión, que desayunáis. Estáis como adormilados, como si la mente todavía estuviera sumida en un sueño. Y no sois capaces de conectar con la vida. A veces vamos así al trabajo. Y vamos al trabajo, nos sentamos en nuestra silla o lo que hagamos cada uno. Y no conectamos con las palabras que hacemos, lo hacemos de una forma muy mecánica, como adormilados. Entonces, para poder conectar con algo superior o para poder elegir con qué conectar, primero tenemos que entender a qué estamos conectados ahora mismo y cómo conectar con algo, con lo que sea, sentirlo de veras. Y el mejor truco es en la piel, en los sentidos. Cuando vemos un animal, el que sea, un pájaro, apoyado en una rama, un gato durmiendo al sol, o un perro ladrando. Cuando vemos a los animales en su vida, les vemos totalmente conectados con sus instintos, con lo que huelen, con lo que sienten, con lo que hacen. No hay falsedad en su forma porque están conectados con la vida que se les presenta. No están conectados con algo ajeno, están conectados con lo que están viviendo. Entonces, en el animal no hay mentiras, no hay trampas. Puede haber un poco de estrategia, pero es totalmente leal y sincero. El animal, el que sea, es sincero porque está totalmente conectado con lo que está viviendo, sintiendo, con lo que está haciendo. Cuando come, solo come. Cuando abraza, solo abraza. Cuando está cazando, solo está cazando. Y un gato que está mirando el pájaro que va a cazar no hace nada más. Tal vez no se atreva a saltar por la ventana y agarrar el pájaro, pero lo mira. Lo mira y en su mirada y en su postura no existe nada más que ese instinto de caza. Está totalmente conectado con su cuerpo y con sus instintos. Los humanos somos un poco diferentes porque nos alejamos del cuerpo. El cuerpo tiene esos instintos de manera natural. Entonces, cuando conectamos con los instintos, todas las sombras de la mente se disipan y te conectas por un instante con los sentidos, con lo que hueles, con lo que escuchas, con lo que estás sintiendo. Te conectas con tu cansancio, con tu energía, con tu vitalidad. Si te sientes ahogado, te vas a conectar con esa sensación. Y si te sientes enfermo, podrás conectar con tu dolor y entenderlo. Entonces, intenta colocarte poniendo los pies firmes en el suelo. No importa si estás de pie o sentado, pero siente que la tierra te sostiene. No te puedes caer. Sabes exactamente qué postura tienes. Estás sujeto. No por tu cuerpo. No partes de la nada. Te sostiene la tierra firme. Y sabes que la tierra está ahí firme. No se va a abrir para que te deje caer. Te va a sujetar. Y para eso solamente siente las plantas de los pies en el suelo. O si estás totalmente sentado en el suelo, los muslos, las nalgas en el suelo. Y siente cómo te sujeta. Y solo siente eso. Conecta con la sensación de seguridad. No te vas a caer. Respira en esa sensación de seguridad. Según inhalas y exhalas, siente tu cuerpo sostenido. Si alguna vez tienes vértigos o pitidos en los oídos, dolores de espalda, de cuello, si alguna vez te has caído o te has hecho algún esguince, o si llevas toda la vida caminando solo, este ejercicio es muy bueno. Consiste en sentir que la tierra te sostiene y conectar con la seguridad. A veces el vértigo es tal que necesitas tumbarte. Y sientes que la tierra te agarra y que caes en ella. Todo tu peso cae a ella. Conectas con la sensación de seguridad. Entonces sabes dónde estás. Sabes quién eres. Se manejan otro tipo de sensaciones. La visión, todo lo aparente, aparece de otra forma. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, muchas de las cosas que pensamos o que experimentamos, son parte de un desequilibrio, porque no nos sentimos totalmente seguros. Dudamos de nosotros, de nuestro cuerpo, de lo que vivimos. Sentimos que en cualquier momento nos vamos a caer. Entonces tomamos decisiones desde esa sensación de inseguridad. Y actuamos y avanzamos desde esa sensación de inseguridad. Como si fuéramos en una cuerda floja, como si la vida fuese una aventura loca. Y vamos a ciegas sin saber ni a dónde vamos, ni dónde estamos, ni dónde partimos. Y entonces aparecen cosas en nuestra vida. O dudas, o deseos. Pero si te sientes con seguridad en tu cuerpo, en ti, tomas otro tipo de decisiones y conectas con otro tipo de cosas. Entonces, desde ahí, desde tu cuerpo, desde esa sensación de seguridad, ahora puedes volver a sentir tu ropa. ¿Y con qué te hace conectar esa ropa? Los olores de tu habitación, que a lo mejor son una tarta o un bizcocho. A lo mejor son olores de incienso o de humo. Siente con qué te conectan esos olores, incluso los olores de tu cuerpo. ¿Con qué te conecta tu entorno, la temperatura de tu entorno? Si tiene una temperatura óptima, te conectará con el equilibrio y la calma. Si es un poco fría la habitación para ti, la sensación de la piel, te conectará con el deseo de refugiarte, de protegerte. Si es demasiado caliente la habitación, te sentirás más lento, más relajado. Observa con qué te conectan ahora los pensamientos que has tenido a lo largo del día o a lo largo de la semana. Puedes pensar en el pensamiento más recurrente que hayas tenido. Tal vez sea un pensamiento de miseria o de baja autoestima, o un pensamiento de preocupación por algún familiar. Recoge ese pensamiento sabiendo que ahora no te va a desequilibrar, tienes los pies en el suelo. Y observa con qué te conecta ese pensamiento. Cuando piensas en eso, ¿en qué te conviertes? ¿Te conviertes en una persona agradable, enfadada, triste, nerviosa? Ese pensamiento te conecta con algo. Tú no quieres ese pensamiento, lo que quieres es con lo que te conecta. A lo mejor es un pensamiento de ilusión y te conecta con la ilusión del futuro, de hacer mil cosas, de lo que será y te saca de ti. Solo un pensamiento, ¿eh? Un pensamiento nos puede conectar con todo. Y un pensamiento no existe, no es nada. pero te puede conectar con tantas cosas. No se trata de luchar contra esas sensaciones ni emociones con las que te conecta. Se trata de conocerlo, de descubrirlo. ¿Con qué estás conectado? Algo en ti quiere conectar con algo superior. No sabes ni lo que es superior. Por eso posiblemente estés aquí escuchando esto. Algo en ti quiere conectar con eso que se llama el cielo, con los ángeles, con el amor incondicional. No sabes cómo se hace, pero sabes que quieres conectar con algo superior o mejorar algo en tu vida o conectar con la felicidad. Entonces, ¿realmente crees que estás desconectado de eso? ¿De esa luz, de esa felicidad, de la paz? Y si es así, ¿cómo te has desconectado? ¿Por qué? Vamos a pensar en la alegría. ¿Estás conectado con la alegría? Y si no estás conectado, ¿cómo es posible que no estés conectado? ¿Cómo es posible que alimentes pensamientos y experiencias y sensaciones que te llevan a sentir miedo, preocupación, tristeza y no te permiten conectar con la alegría? Tan fácil como eso. Si quieres conectar con la alegría, puedes. Hay pensamientos, emociones, formas, actitudes que te pueden llevar a ello. Pero a lo mejor hay otro tipo de conexiones que tienes que soltar. Bien, pues las conexiones que tenemos de una forma u otra se ven reflejadas en nuestro entorno y en nuestra vida. La preocupación, las resistencias, los temores se ven en el aura y en el tipo de pensamientos que tenemos, pero también se ven reflejadas en nuestro entorno. Se pueden atraer. A veces buscamos estar positivos y tener una energía alegre y feliz ante todo. Sin embargo, no se trata de estar positivo, alegre y feliz. Se trata de conectar. Conectar con ello. Vivirlo, sentirlo. Que todo tú te conviertas en alegría. Y esas conexiones son como hilos invisibles que atraen esos aspectos a tu vida. Esas conexiones van más allá de todo lo conocido. Son hilos infinitos que pueden llevar a ti todo. Y todo lo que hay vienen de esos hilos y de esas conexiones. Aunque muchas de las cosas que llegan a nuestras vidas tal vez estén conectadas con el temor. Desconectamos del temor y de la angustia y de la tristeza fácilmente. Solo soltando y dejando ir. ¿Y cómo se hace eso de soltar y dejar ir? Nada es tuyo. Posiblemente todos recordéis algo de la infancia, aunque sea un momento, una bicicleta, o un parque, o un amigo, o un colegio, y eso ya no está. Ese momento ya se fue. Da lo mismo si lo habéis soltado o no lo habéis soltado, ya no está, se ha ido. Y posiblemente ni lo echéis de menos, ni os acordéis. Nosotros no somos ese niño que fuimos. No eres aquel niño, eres mucho más. Tal vez lo fuiste, pero ese niño ya está, se ha ido. Todo aquello que tenía ese niño no está, se ha ido, no eres tú. El colegio, los amigos, los juegos. Hay una parte de aquellos recuerdos y sabiduría en ti, de toda esa experiencia en ti, pero de la experiencia, de la vivencia. Si tú no eres ese niño que fuiste, ¿por qué vas a ser la tristeza o la preocupación o la angustia? Eso no eres tú. Todo el dolor y el miedo que consideras que eres tú, no eres tú. Y cuando te das cuenta de que tú no eres eso, lo puedes soltar. Lo sueltas comprendiendo que eres la sabiduría que elige ser. Y desaparece de tu vida cuando comprendes que tú eres la conciencia que experimenta. Tal vez tengas alguna arruguilla en tu cara, pero tú no eres tus arrugas. Tal vez te hayas llevado muchas decepciones en la vida, pero tú no eres la decepción. O hayas llorado y tú no eres la tristeza ni la ira. No eres esas cosas, eres mucho más. Soltar consiste en reconocer que tú no eres eso. A lo mejor algo en ti quiere ser la ira y por eso se mantiene contigo, o el rencor. A veces hacemos tantos esfuerzos por mantener un enfado. Esfuerzos que duran años. Y soltar es dejar de identificarse con ello. Porque todo busca moverse y avanzar y cambiar. Todo lo que te rodea. No hay nada que busque estar quieto. Igual que las nubes y el clima que van cambiando, tú vas cambiando. Tus amistades, tus pensamientos. Cada momento respiras nuevo aire, nuevo oxígeno. Todo a tu alrededor busca cambiar. No hay nada que esté creado para ser eterno, porque incluso la eternidad es movimiento y cambio. Y tú no eres nada de esas cosas que se rompen con el tiempo, o se desgastan o se quiebran. Tú eres el cambio. La energía que hoy es un árbol, mañana es un pájaro. Al otro es aire, al otro es el sol. Tú eres la energía que cambia. Cuanto más te identifiques con una cosa concreta, más te vas a quebrar. Hoy puedes tener rencor o ira, pero tú no eres eso. Y si te identificas con eso, puedes quebrar. Hoy puedes estar perdidamente enamorado, pero si te identificas con eso, hasta el amor causa dolor y sufrimiento, porque la felicidad es fluir y cambiar. La dicha es ser cambio. Y la sabiduría también es ser cambio. Entonces partimos de con qué estás conectado en tu día a día. ¿Con qué pensamientos? Las personas que somos más despistadas nos olvidamos de estos trabajos durante el día. Entonces necesitamos enfocarnos en una cosa pequeñita, muy pequeña, porque si nos enfocamos en muchas se nos olvida. Entonces yo si pongo en una pared una frase que diga yo soy alegría y en otra pared pongo una frase que dice yo soy amor, entonces miro las dos y digo ¿y yo cuál soy de las dos? ¿Las dos? ¿Qué trabajo hago hoy? ¿El del amor? ¿El de la alegría? ¿Cuál de los dos? Y no sé enfocarme. Entonces cuando le pase eso a tu mente, céntrate en una cosa, solo en una, sencilla. Puede ser poner los pies en el suelo y tener esa seguridad de que la tierra te sujeta. Puede ser simplemente en cada pensamiento descubrir con qué emoción te conecta ese pensamiento, en quién te conviertes cuando piensas eso. Puede ser el soltar y dejar ir. Tiene que ser una cosa. Sobre todo si eres una de esas personas que cuando tienes muchos trabajos por hacer al final no haces ninguno. Y te centras en una cosa para asegurarla e integrarla en ti. Para que sea parte de tu vida. La que necesites, la que sea. La vida no es un laberinto en el que podamos perdernos. Pero sí es cierto que tiene demasiadas cosas, demasiados artificios y experiencias. Tal vez antes era todo mucho más sencillo. Incluso si ibas a la iglesia daban los sermones en latín y nadie se enteraba. Pero ahora es todo muy complejo. Y hay información por todas partes. Y esa información cansa. A veces nos sentimos que no sabemos hacia dónde enfocarnos y nos enfocamos con demasiadas cosas. Y todas esas cosas parecen buenas, válidas, reales. Como lo que yo he dicho de las afirmaciones. Una pared, yo soy alegría. Otra pared, yo soy amor. Otra pared, yo soy salud. Otra, yo soy equilibrio. Otra, yo soy paz. ¿En cuál te enfocas? Son muchas cosas. ¿Qué vas a trabajar hoy? Puedes trabajarlas todas a la vez, pero son demasiadas y te perderás. Puedes trabajar la autoestima, la salud. Con que solo elijas una, conectarás con esa y será como tirar de un hilo que te llevará a todas las demás. Si intentas trabajar con todas a la vez, te va a costar. Pero si te centras en una sola, esa cualidad o esa actitud o ese enfoque te llevará a todos los demás. En algunos trabajos de psicología, desarrollo personal o trabajos espirituales, consideran que tener muchas herramientas es algo muy bueno. Entonces tienes todas esas herramientas para trabajar. En otras líneas consideran que no importa la herramienta que utilices, sino a dónde te conduzca. Y de eso estamos hablando ahora, de conectar. ¿A dónde te conduce tus trabajos, los trabajos personales que haces, el libro que estás leyendo, tu tono de voz, tus gestos en el rostro, todas las veces que dices, no sé, de esto no sé? Entonces tan solo respira y conecta con una sola cosa. Que estás aquí, en ti. de alguna manera estamos asustados, solos, creyendo que pudiera haber peligros en nuestro entorno, cosas desconocidas, pueden ser energéticas, o banales, o personas, situaciones ante las que no sabemos defendernos. Un poquito todo el mundo se siente asustado por si enferma, o por si empobrece, o por si le ocurre algo a alguien cercano o a uno mismo. ¿Y cómo nos defenderíamos? ¿De alguna forma la vida tiene ese punto de fragilidad que nos lleva a tener una ligera preocupación? Incluso en los momentos más hermosos, y a veces más en esos momentos porque temes perderlos. Pero conectar con la fuente tranquiliza mucho. Conectar contigo y con tu espacio, pues da lo mismo lo que se presente en tu vida. Va a dar totalmente igual. Quiero decir, vas a sentir que la esencia que hay en ti no se va a inquietar, porque estás conectado con algo superior a cada cosa que ocurre en tu vida. A cualquier experiencia. Debemos de tener mucho miedo hoy en día para que haya tantas puertas con cerrojos. Y todas esas puertas, llaves y todos esos candados y cerrojos parece que guardan algo valioso. Aunque es probable que lo más valioso no lo protejamos. Y lo más valioso no es tanto ese amor o felicidad que está en todos de manera natural y quiere salir y ser visto. Tal vez sea la actitud, los valores humanos, las ganas de vivir, la honestidad, el ser sinceros, la motivación, la actitud positiva, alegre, enérgica, la justicia dentro de cada uno, esos valores humanos que desde que se han perdido todos vivimos tan protegiéndonos, ¿no? Tan asustados y conectados con ese miedo de que todo puede ir mal en cualquier momento. Y qué tranquilidad antes, cuando salíamos a la calle sin móviles y recorríamos largas distancias, confiados en que si te caías, cualquiera de la calle te iba a ayudar. Pero ahora no, sabes que no. Entonces vamos asustados, protegiéndonos. Y no mostramos ni sonrisa. Cada vez hay peor actitud. No nos ayudamos. No participamos de tantas cosas. Estamos intentando conectar con la inteligencia, con la sabiduría. Pero es la actitud. Cuando miras las diferentes historias de los libros sagrados, de cualquier escritura, no solamente la cristiana, las cristianas, ¿no?, sino también apócrifos, hindúes, en todas partes se habla de seres luminosos, divinidades, y todos ellos tienen actitudes muy similares y también mal humor. Y se muestra como unas normas en el carácter o unas formas en el carácter interesantes, ¿no? Porque nos enseñan que los seres que consideramos que son elevados son justos, compasivos, tienen mucha templanza cuando se requiere, escuchan, son generosos. A veces se les considera más sacrificados. Y nos gustan mucho esas historias de ángeles y seres divinos que se sacrifican por la humanidad. Entonces, ahí conectamos con algo muy bonito. Este es un trabajo tibetano en el que, claro que existen divinidades, fantasmas, animales, ángeles, pero primero conectas con el ángel que tú eres. Y el ángel que tú eres tiene esas cualidades que tú consideras que tiene un ángel. A lo mejor consideras que el ángel es pura humildad y entrega, amor y servicio. Pero tal vez también tenga la capacidad de decir que no. Tal vez tenga toda la pureza, inocencia y frescura del mundo. Pero va a haber lugares en el que no entre, en los que no entre. Y te transformas en ese ángel. Este es un ejercicio muy bonito. Antes de conectar con un cielo superior o un ángel superior, conectas con el ángel superior que tú eres. Antes de preguntarle a otra persona algo que tú puede que lo sepas, conectas con tu propia inteligencia y buscas la respuesta. Y si no encuentras la respuesta, pues le preguntas a otro. Algunas personas se han acostumbrado a creer que dentro no saben nada y directamente preguntan a otros. Pero vamos a intentar conectar con todas esas cosas que hay en nosotros mismos. El ángel que hay dentro de nosotros, que es hermano de todos. Te lo puedes imaginar como tú quieras. Tal vez un ser que viene del cielo y aterriza en una vida humana porque ama a los demás. Tal vez un ser que ha decidido vivir miles de vidas humanas para reencontrarse con un aspecto divino. Tal vez un ser perdido de otras estrellas que no sabe cómo ha llegado aquí. O un ser castigado por el cielo por haber hecho algo mal. No importa la historia de dónde venga, sino las cualidades divinas que tú consideras que debería tener un ángel. Y conectas con ellas. Y conectas con esa bondad, esa capacidad de amar, de perdonar. Conviertes tu casa en la casa de un ángel. Si fueras un ángel, ¿harías las cosas que has hecho hoy? ¿Dirías las cosas que has dicho hoy? ¿Las pensarías? A lo mejor si fueras un ángel cambiarías algo. Si fueras un ángel y preparases ese bizcocho del que estabais hablando, invitarías a la gente. Entonces, ese ángel que tú eres, no el que te han enseñado que existe, sino el ángel que tú eres. Con las cualidades que tú colocarías en un ser así, conectas con ellas, con esas cualidades, esa actitud, esa mente. E imaginas un día y otro cómo tu mente se transforma en la mente de un ángel y tu corazón se transforma en el corazón de un ángel y toda tu aura, todo tú. Algunos piensan que un ángel sufriría en la vida, pero ¿cómo va a sufrir? Él está por encima de esto. Claro que cuando estábamos en el colegio sufríamos, éramos niños y había cosas que no entendíamos. Tal vez se metieron con nosotros o no sabíamos bien algunas cosas. Entonces sufríamos. Pero ahora si fueses al colegio no sufrirías. Posiblemente cuando eras niño y tus padres te reñían porque no te comías la comida o porque no habías hecho los deberes o no habías ordenado tu habitación, pues sufrías mucho y llorabas. Pero ahora si te riñen por eso, no te molestaría igual. Ya no eres ese niño. Estás por encima de eso. Ya no te afectaría igual. Pues lo mismo un ángel. El ángel que hay dentro de ti no sufriría por tantas cosas que hay en este mundo. No le da la misma importancia. Aún así, si tienes miedo de tu hipersensibilidad, lo que puedes hacer es hacer este ejercicio cuando estés a solas. Solo cuando estás a solas. Te puedes imaginar que eres un ángel y tienes alas, que toda tu aura es luminosa. No importa lo que imagines. En la tradición tibetana sí que se dice que cuantos más detalles imagines, mejor. Pero lo más importante es que sientas cómo tu mente se transforma en una mente más libre, abierta, más despierta, luminosa. Menos juiciosa, menos densa. Y las cualidades que tenga ese ser espiritual, las pones tú. Eres tú quien considera que es superior y que no. Otros no te lo pueden decir. Sería peligroso si alguien intenta crear tu moral más allá de tus padres o tu entorno más cercano, las personas que te aman en un momento dado, pero quien no te conoce, ¿cómo te va a decir lo que está bien y lo que está mal? Tú tienes que aprender a diferenciarlo, para ti y por ti. Y transformar poco a poco tu mente en aquello que te gustaría que fuese. Fijaros qué sencillo ejercicio. Solo estamos intentando conectar con aquello que nos gustaría sentir o pensar. Solo estamos intentando transformarnos en eso que nos gustaría ser. Podemos hacer el ejercicio de otra manera, mucho más terrenal y cercano. Imagina que eres feliz y todo cuanto has podido desear en la vida está. E imagina que vas por la calle con esa sensación de felicidad, sabiendo que en tu casa es la casa que te gustaría tener, sales del trabajo que te gustaría tener, contigo viven las personas que te gustaría que viviesen, tienes la calidad de vida que te gustaría tener, ganas el sueldo que te gustaría ganar. Imagínate solamente caminando por la calle, con esa sensación de que vas realizado. Y observa si vas vestido igual que hoy, o si llevas el mismo peinado, o si te ves con el cuerpo igual. Es muy probable que no. Mucha gente se imagina más elegante y arreglado. Entonces, ¿eso significa que si eres feliz te arreglas más? Tal vez sí. Pero si para ti la imagen de ti mismo más feliz es más arreglado, mejor peinado, ¿por qué no te peinas ahora? ¿O por qué no te arreglas igual ahora? Si la imagen de ti, de lo que es ser feliz, es caminar despreocupado, ¿por qué no caminas ahora así? no intentamos conectar con algo que esté fuera de nuestra mente, alejado, primero con lo que está aquí, con lo que tú eres en este momento. Solo eso. Y eso que eres en este momento es precioso y perfecto. Sientes los pies en el suelo, sientes tu cuerpo, tu respiración, tu rostro. Y ya es una sensación de que eres divino y perfecto. Podríamos plantear filosóficamente de mil formas qué es eso que es divino, qué es un ángel, qué es un espíritu, qué es un ser. Y más en esta época donde el ateísmo es tan fuerte. Y por eso utilizo tanto los ejercicios budistas. Más allá de lo que sepamos del budismo, el budismo es la religión, la única religión atea que existe. Es la única religión que no cree que exista un Dios. Cree en la conciencia, en la inteligencia divina que somos todos y que lo es todo. Y no es que crea en ello o no, sino que es accesible. Hoy en día ese mensaje es accesible. No hay duda en él. Porque el aire que tú respiras lo respiro yo y lo respiran todos. Las cosas que tú vives las vivo yo y las viven todos. Todo eso que sientes y que te preocupa le ocurre a todos. Entonces, señalar algo invisible, intangible, que trata de forma diferente a unos y a otros, es muy difícil de entender hoy en día. Pero señalar una conciencia que ilumina por igual a quien conecte con esa luz es más accesible. Entonces partimos de, primero, que necesitamos saber con qué estamos conectados. Necesitamos desconectar de ciertas cosas que a lo mejor no queremos que estén en nuestra vida. Y necesitamos conectar con otras. No se puede dar, si no, no puedes estar conectado con dos cosas diferentes, opuestas a la vez. Es un autoengaño. Primero tienes que saber con qué estás conectado, luego elegir si quieres estar conectado con eso o no, y luego conectar con aquello que sí quieras estar conectado. Sea la alegría, el amor, la bondad, la luz. Una de las cosas con las que más conectamos es con la mentira, con el autoengaño. La farsa, los disfraces y las máscaras, que muchos los vemos en nuestro alrededor, pero no somos capaces de verlos en nosotros mismos. El mundo espiritual también tiene sus disfraces. Puede haber hasta un estado de iluminación falso, donde uno cree que está despierto y no lo está. Muchas de las experiencias que se tienen místicas y divinas no son más que espejismos, no son realidades, porque una realidad te transforma. Comes una comida y te llena. Hay una transformación, hay un cambio. Haces ejercicio y lo sientes en tu cuerpo. Trabajas y ganas un dinero, hay una respuesta inmediata. Hay algo que ocurre y que acontece. Pero en el mundo espiritual, a veces hay cosas que no, que son una apariencia. Y hay muchas personas que conectan con esa apariencia y creen ver dioses y creen hablar con ellos. Y hay muchas pruebas para quitar esas apariencias una tras otra. Para apartar los velos que no permiten que haya luz en tu sendero y en tu corazón. El trabajo de apartar los velos a cada uno le va a llevar a una dirección y va a ser completamente distinto, porque cada uno pone velos en cosas distintas, en la avaricia, en el orgullo, en la ansiedad, la codicia. Pero vivir en la mentira es normal. ¿Cuántas veces estamos enfadados, confundidos o decimos frases totalmente contradictorias? Al separarnos de la realidad o de las experiencias, o al conectar con ciertas experiencias de dolor, se rompen aspectos de nuestra mente, se dividen. Y en esas divisiones pasan dos cosas totalmente opuestas a la vez. Queremos a alguien y no queremos estar con esa persona. O amamos a alguien y a la vez lo envidiamos. O queremos trabajar pero no nos gusta movernos demasiado. Hay contradicciones dentro de todos nosotros, ocasionadas por experiencias donde algo en nuestra mente se ha fragmentado. Si todo lo que hay en tu mente está conectado con algo, eso va a ser inamovible y se va a dar sí o sí. Pero para poner todo lo que hay en ti en una dirección, enfocarlo y conectar con ello, hay que apartar todas las apariencias y las mentiras. Y en esas mentiras hay que dejar de mirar las mentiras de nuestro entorno, donde vemos necio al otro. O lo culpamos, o lo atacamos, lo juzgamos. Y empezar a observar cómo podemos enfocar toda nuestra mente en una dirección que no esté fragmentada. Quitarnos el autoengaño. Las pruebas para conectar en el sendero espiritual son terribles. Las personas que han pasado por esas pruebas lo saben. Las pruebas de visiones y sensaciones, las de ver fantasmas, en las que te sientes solo, en las que ves otras vidas, son terribles, no son sencillas de llevar. Y son pruebas muy duras que nunca se hablan en público, pero se comparten entre todos. Todas las personas que viven ese sendero o esa luz en su mente pasan por las mismas cosas. Es como un desarrollo natural de la mente, de la psique, como si se activasen los mismos centros y provoca las mismas pruebas, como aprender a caminar. Todos de una forma u otra tenemos que pasar por el gateo, hacer la croqueta, aprender a ponernos en pie, dar los primeros pasos, luego correr, luego saltar. Pasamos por muchas pruebas y todos pasamos por las mismas y hay algunos que gatean muy rápido y otros les cuesta más. Y otros se quieren saltar esa prueba. Y luego tienen problemas. La mente es igual. Según vas desarrollando áreas, hay una evolución y esa evolución está escrita. No vas a descubrir algo nuevo. El camino del despertar de la conciencia se ha escrito hace miles de años y sigue siendo válido hoy, porque es el mismo proceso que al caminar. Primero uno se sienta, luego gatea, luego se pone en pie, luego da un paso agarrado a una barandilla, luego da tres pasos, luego se suelta y puede caminar y se cae, luego camina, luego corre, luego salta. y seguimos ese proceso, todos, pues el desarrollo de la mente es lo mismo. Es una serie de procesos que se han intentado analizar en psicología analítica de una manera muy burda. Piaget lo intentó un montón de veces y otros psicólogos. Y muy bruta porque solo habla de cómo se desarrolla la inteligencia básica en los juegos básicos a lo largo de la infancia. Sin embargo, nuestra mente tiene muchas profundidades y capas. Y a veces nos quedamos en la superficie. Pues el desarrollo psíquico conlleva ir a profundidades de las que no se suele hablar, como prever la muerte de alguien, saber si a tu lado hay alguien que está enfermo o no lo está, está sano, como ver a una persona y saber que la conoces de otra vida, recordar otras vidas, tener sueños lúcidos, ver difuntos. A veces desarrollar la psique, aunque parezca sencillo, vas pasando por pruebas. Y hay que tener bastante limpieza en la mente. Limpieza quiero decir, no que no haya pensamientos retorcidos o malos. Hay mucha gente que tiene pensamientos retorcidos y logra desarrollar la mente. Es una lástima, pero así es. Hay que tener una honestidad con uno mismo. Porque si te mientes, parecerá que algunas pruebas las estás pasando y no las estás pasando, te estás quedando atascado ahí. Y es tan importante la mente si lo que queremos es conectar con el mundo angélico y consideramos que es amor incondicional, puro corazón. Pues sí. Claro que sí. El amor se da fácil. No hay esfuerzo en él. Pero nuestra mente hace muchos esfuerzos para que no amemos, para que tengamos rencor, odio, envidia, rabia, miedo. Las emociones, los sentimientos no son el problema. Tu estado natural es la alegría. Y tu estado natural es la compasión y el amor incondicional. ¿Ese es tu estado natural? Una persona que no tiene muchas luces es puro amor. Un niño es puro amor. Alegría y amor. Ahora vamos a intentar tener toda esa alegría y todo ese amor con inteligencia. Pero primero hay que entender qué ocurre en nuestra mente para que no nos permitamos vivir lo natural, que es esa alegría, ese amor, esa felicidad. No le tengas miedo al mundo invisible. El temor al mundo invisible solo refleja temor a tu propia oscuridad, a tu mundo interior. Temor a tu mundo interior es temor a la vida. Es temor a ti mismo. El viaje que vamos a hacer a lo largo de este mes, ojalá nos lleve a conectar con el aspecto más espiritual que hay dentro de nosotros. Ojalá. Sin embargo, no vamos a ser tan ambiciosos. Y que por de pronto se disuelvan las angustias y los temores para que podamos caminar así como nos hemos visualizado que somos en esa vida en la que todo se ha realizado y nos sentimos plenamente realizados. Para que caminemos y vivamos cada día con esa sensación de realización. felices, completos, en equilibrio. Y este mensaje quiero daros. Voy a cerrar el audio y abro paso a las preguntas. Y gracias por escuchar los que escuchan el audio.